Ex senador, ex presidente del Partido Demócrata Cristiano, prolífico autor en los últimos años. Su último libro es una conversación con la periodista Rocío Monte que protagoniza con Ernesto Tone, que se llama Cambios en Ruptura, una conversación sobre el reformismo. Ignacio Walker, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Ignacio, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, Nicolás, Matías, muchos saludos.
Igualmente. ¿Qué es ser demócrata cristiano hoy día a propósito de las conversaciones sobre el reformismo? ¿Qué es ser demócrata cristiano a puertas de un gobierno que por primera vez desde el año 70 se define como de izquierda? ¿Qué es ser demócrata cristiano hoy día, Ignacio Walker?
Bueno, ser demócrata cristiano es ubicarse en el centro de la centroizquierda, un centro reformista con personalidad, no un centro anodino, que es capaz de interpretar a los sectores medios emergentes, al mundo independiente, que no quiere la polarización, que no quiere la política de los extremos. Ser demócrata cristiano hoy día en Europa es Angela Merkel, ¿no es cierto?, que hace un traspaso del mando notable a Olaf Scholz de la socialdemocracia, que es lo más parecido a lo que conocimos aquí como la Concertación de Partidos por la Democracia. Y ser demócrata cristiano es un gran desafío hacia el futuro, porque seamos claros, los demócratas cristianos hemos abandonado el centro, y el centro está huérfano de representación política. Y la centroizquierda hoy día es cada vez más un casillero vacío, ¿no? Son algunos de los temas que tocamos en ese libro a propósito con Ernesto Tone, que aspira a renovar el espacio del centro y la centroizquierda frente al desastroso resultado electoral que hemos tenido la democracia cristiana y el centroizquierda hace un mes.
La pregunta también que hay que hacerse un poquito ser o no ser, que tengan que hacerse ustedes, porque hay una discusión explícita entre demócratas y cristianos si van a ser oposición o no van a ser oposición. Les digo formar gobierno o tener ministros, ser oposición que conceptualmente es mucho más potente.
Bueno, Matías, nosotros tomamos en la última Junta Nacional, hace 3 semanas, una definición muy clara, que fue suscrita prácticamente por la unanimidad, yo fui parte de esa Junta Nacional, que es decir que la democracia cristiana no va a ingresar al gobierno, ¿no? Y por lo tanto, dentro del mayor espíritu de colaboración, desde las bancadas parlamentarias, ojo, nosotros tenemos 5 senadores, igual que la prueba de dignidad, que tiene 5 senadores. Tenemos 8 diputados, Revolución Democrática tiene 9, o sea, con una bancada parlamentaria de 13 senadores y diputados se puede hacer política.
No, eso sin duda, pero parece que no hay acuerdo interno. Ahora, porque no es lo mismo no entrar al gobierno que ser oposición.
Mira, en una entrevista en Radio Duna la semana pasada, Jimena Rincón dijo, aquí lo tengo, comillas, vamos a ser un partido de oposición constructiva y propositiva, pero de oposición, ¿no? Porque la verdad, Nicolás, Matías, mira, yo hablo aquí como cientista político en esta parte, llevo 35 años estudiando los sistemas democráticos, ¿no? La política comparada, los partidos en democracia o son de gobierno o son de oposición. Si nosotros no vamos a ingresar al gobierno, entonces nuestro espacio político es la oposición. Una oposición democrática, constructiva, crítica, en un ánimo de colaboración.
Regla al menos discutible desde el 18 de octubre en adelante.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
Esta cosa un poco binaria, que yo comparto, respecto a que se es oposición o se es gobierno, tuvo una cosa bastante difusa, sobre todo de los partidos de gobierno, desde el 18 de octubre en adelante. Y quizás en la segunda mitad del gobierno de Michelle Bachelet también.
Bueno, es que el escenario, Nicolás, está completamente fluido. Piensa tú lo que va a hacer desde el 11 de marzo, tener 21 partidos políticos con representación parlamentaria. Ajá. Ahora que se habla de los círculos concéntricos, ¿no es cierto?, de los anillos, de la dificultad de armar un gobierno de coalición, cuando hay o va a haber 21 partidos políticos, ¿no es cierto?, en el Parlamento, es un tremendo desafío. Ahora, ¿con quién me quedo yo, Nicolás? La primera vuelta fue el triunfo de los extremos, ¿no es cierto?, la política de los extremos, ¿no?, la polarización. La segunda vuelta fue exactamente lo contrario, la tendencia hacia la moderación, el centro, el mundo de los independientes, los sectores medios, el tema generacional, por supuesto, los jóvenes, el mundo popular urbano. Esto está muy fluido. Ahora, déjame decirte, yo estaba, no sé si ustedes vieron, claro que las vieron, las comentaron, la reunión del día lunes, ¿no es cierto?, del comando de Boric, de los partidos políticos, de la Pro Dignidad. Si uno lee las declaraciones de sus dirigentes, y hasta el día de hoy, yo saco la conclusión, voy a usar un lenguaje bursátil, ¿eh? Yo veo aquí que hay como cuatro tipos de accionistas, ¿eh? Hay accionistas de clase A, que son el apruebo de dignidad, ¿no? El Partido Comunista del Frente Amplio, que como Camila Vallejo dijo muy bien, va a ser la columna vertebral del gobierno. Segundo, hay accionistas clase B, que es el Partido Socialista, yo diría, ¿no? Ojo, Osvaldo Andrade dijo, expresidente del Partido Socialista, que no debía ingresar al gobierno, pero lo más probable es que ingrese al gobierno, ¿no? Incluso a nivel ministerial. Después habría como accionistas, no sé, clase C, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, que según las declaraciones del martes llegarían como hasta subsecretaría, lo que cayó bastante mal. Bueno, y además hay accionistas clase D, que serían las organizaciones sociales tipo Modatima, No Más AFP. O sea, esto de los círculos concéntricos, de los anillos, es bien complicado, ¿eh?
¿Pero se le cayó la DC o...? Bueno, no estaba la DC, así que...
Pero Nicolás, tres cosas. Uno, nunca hemos sido invitados al gobierno. Segundo, no nos vamos a hacer invitar al gobierno, por un tema además de pudor, de respeto por el propio gobierno. Y tercero, ya tomamos una definición, que la Democracia Cristiana no va a ingresar al gobierno. Entonces, yo no sé por qué existe tanto temor a asumirse como oposición, porque así funciona la democracia. Los dos espacios de gobierno y oposición son perfectamente dignos. Ahora, como no queremos ser oposición con el Partido Republicano, con la UDI, bueno, tendremos que diferenciarnos desde el punto de vista de una oposición constructiva, ¿no es cierto?, democrática, de colaboración, acorde con la vocación transformadora que está en el ADN de la Democracia Cristiana. Sí,
esto no es tan nuevo, porque en este sistema binario que nos hemos autoimpuesto el último tiempo, esta grieta que le llaman los argentinos, fíjate que quien la rompió de alguna manera fue Kast, el propio Kast, ¿se recuerdan? En ese acto, claro, que era chiquitito y no lo pescaban mucho, fue a entregar una carta a la Moneda declarándose oposición desde la derecha. Por lo tanto, ese sistema binario de alguna manera está roto. Pero lo más importante es que esto es un desafío a la madurez política, a que ser oposición necesariamente... tienes que mostrar que hay más de una oposición. Es muy inmaduro, es muy infantil pensar que ser oposición es todo lo mismo. O sea, sí, si ustedes se declaran de oposición, tienen el alto desafío de saber diferenciarse de la oposición que no les gusta.
Pero mira, Matías, yo fui presidente de la Democracia Cristiana 5 años. 4 de los cuales fue de oposición al gobierno del presidente Piñera, el primero. Una oposición crítica y constructiva. Fuimos muy críticos, pero fuimos muy constructivos, ¿no? Y logramos perfilarnos como partido. Nuestro lema, cuando fuimos en esa directiva de la Democracia Cristiana, fue identidad sin complejo. Subimos de 19 a 21 diputados, hoy día tenemos 8. Tuvimos 15% de los votos, hoy día tenemos 4%, ¿no? Y logramos entonces demostrar que uno puede, ¿no es cierto?, caminar y mascar chicle a la vez. Uno puede ser oposición pensando en el bien de Chile. Yo quiero que al gobierno de Gabriel Boric le vaya bien, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que cuando a un gobierno le va bien, al país le va bien. Por lo tanto, está fuera de lugar, de discusión, que nosotros vamos a hacer una oposición de mucha colaboración, de un espíritu muy constructivo, pero también crítica, porque tenemos proyectos distintos. O sea, es cierto que aquí, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta salió a relucir una veta reformista, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista, la Prueba de Dignidad, tiene una lógica refundacional. Es cierto que se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de socialdemocracia, pero el ADN de la Prueba de Dignidad es el populismo de izquierda. No lo digo en sentido peyorativo, ¿eh? Lo digo en el sentido de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, los principales teóricos de los dirigentes del Frente Amplio, que defienden el populismo de izquierda, ¿no es cierto?, frente al populismo de derecha. ¿Y para qué decir, Matías, Nicolás, algo que pasó bastante desapercibido? La cuestión del programa de gobierno, ¿eh? Porque en la segunda vuelta hubo un adendum que se llamó, ¿no?, las 7 páginas de distinguidos economistas como Andrea Repetto, Eduardo Engel, sobre, ¿no es cierto?, crecimiento sostenible, las 18 páginas sobre implementación del programa en materia de restricción fiscal, de gradualidad, de que no hay gastos permanentes sin ingresos permanentes. Yo creo que Gabriel Boric se compró completamente eso, como que le puso el timbre Boric presidente. Mi duda es, ¿el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Prueba de Dignidad, se compró ese adendum? Es un gran signo de interrogante. ¿Qué va a primar? ¿El programa que Guillermo Tellier dijo del principio que no se modifica, que ahí está, que no hay tiempo, o el adendum, ¿no es cierto?, que es mucho más que un matiz?
Ignacio, pero muchas veces los partidos políticos se atrapan en consignas. Yo le escuché, creo que fue a la senadora Proboste, decir que podían ser cualquier cosa, pero que con la derecha no. Entonces, finalmente, si se convierte en binario, es decir, como lo planteabas tú, es decir, si yo no estoy con la derecha, entonces, si la derecha se opone a algo, yo tengo que estar contra la derecha, por lo cual estoy de acuerdo. Y daría la impresión, al menos por lo que uno le escucha a la senadora Proboste, por lo que le escucha al senador Guanchumilla, daría la impresión que un poco esa es la posición, pero, en una parte relevante de los parlamentarios, al menos demócrata cristiano.
Pero, Nicolás, hablemos de la derecha. Primero, la derecha no existe. Hablemos de las derechas. O sea, ayer Mario, ¿no es cierto?, Desbordes dijo que estaba pensando renunciar a Renovación Nacional. Nosotros, los demócratas cristianos, una de las cosas que proponemos con Ernesto Otone en ese libro, Cambio sin Ruptura, hacia el futuro, en la perspectiva de renovación del espacio del centro y la centroizquierda, es una triple alianza entre socialdemocracia, democracia cristiana y socialliberalismo. O sea, ¿qué diferencia de fondo puedo tener yo con Francisco Undurraga, diputado, con Hernán Larraín Mate, convencional, con Gonzalo Blumel? Entonces, en Evópolis hay cosas muy interesantes, para qué decir, en Ciudadanos, con Andrés Velasco, con Ignacia Gómez, en sectores de Renovación Nacional. Entonces, no existe la derecha hoy día. Existen las derechas, las izquierdas, y lo único que yo digo, conociendo mi partido de toda la vida, es que en ese escenario, tener una bancada de 13 parlamentarios, 5 senadores y 8 diputados, permite, ¿no es cierto?, transformarse en lo que algún día dijimos con Jorge Burgos, una minoría dirimente y no una minoría subordinada. Bueno, yo creo que se puede hacer política con 13 parlamentarios, se puede inclinar la balanza, se pueden hacer muchas cosas.
Ignacio, viene en la democracia cristiana elecciones y uno de los candidatos será el alcalde del PIN. Habla de un término que ha estado muy en boca el último tiempo, refundar la democracia cristiana, sí, como la década de los 50, cuando se fundó. ¿Está a ese nivel la democracia cristiana que haya que refundarla?
Mira, nosotros, Matías, estamos viviendo una crisis muy profunda, ¿no? Cuando yo digo que hemos abandonado el centro, que hemos bajado de los 900.000 votos que teníamos hace 8 años a 265.000, ¿no? De 21 diputados a 8. En fin, no estoy hablando de un cuento metafórico, estoy hablando de la realidad electoral. Sí,
la curva electoral de la DC es, bueno, para llorar.
Claro, algunos hablan de decadencia, he escuchado a Francisco Guanchumilla, Alberto Undurraga, no sé, dijo algo similar. Entonces, yo entiendo las palabras de Felipe del Pin como una conciencia, ¿no es cierto?, de que es necesario hacernos cargo del desastre electoral que tuvimos, de la tendencia electoral declinante de los últimos 6 años, y eso, por supuesto, que supone tratar de renovar el espacio del centro y la centroizquierda y mirar más allá de nuestras fronteras. Por eso yo dije en alguna oportunidad, yo creo una alianza desde el laguismo Evópolis, o sea, desde la socialdemocracia hasta el socialliberalismo. Yo creo que la democracia cristiana tiene que romper las naves, tiene que asumir una perspectiva distinta de futuro, tiene que ejercer un liderazgo convocante, no de camino propio, ¿no? Y yo creo que esos son nuestros aliados, y esa es la reflexión que hacemos. Mira, perdón que diga el ejemplo, la socialdemocracia en Europa estaba muerta hace 4 o 5 años. No había artículo, libro, ¿no es cierto?, experto que nos dijera, murió la socialdemocracia. Hoy día acaba de ser elegida en Alemania, gobierna en Noruega, en Suecia, en España, en Portugal. O sea, se han visto muertos cargando adobes, como se dice, ¿no?
Dar por muerto a alguien en política es un error.
Un error. La última pregunta, Ignacio Walker, lamentablemente el tiempo se nos hace corto, espero que repitamos la conversación. Jimena Rincón, en esa misma entrevista que tú haces mención, planteó que si un militante muerto cristiano era invitado al gabinete, debía renunciar al partido.
Ignacio, tú dijiste lo mismo, Ignacio.
Bueno, evidentemente, hay como 3 posibilidades, Nicolás. Uno, renunciar al partido, que me parecería lo lógico. O sea, si la democracia cristiana toma la decisión en la Junta Nacional de no ingresar al gobierno...
Bueno, lo hizo Rabiné en su minuto, ¿no?, cuando entró al gabinete Piñera, ¿no?
Sí, pero renunció al partido.
Por eso. No, eso no me refiero. Lógico, ese fue el camino, supuesto, de Rabiné, digamos.
Claro, una posibilidad es renunciar al partido. Otra posibilidad es pedir la suspensión de la militancia, ¿no?
Que no existe.
Que no existe, bueno, una tercera posibilidad, no sé, pedir autorización a la directiva. Ese es un flaco servicio a Gabriel Boric. Imagínate con los problemas que tiene la alianza de gobierno, con los círculos concéntricos y los anillos, en que el PPD se siente ninguneado por esto, que solo podría llegar a la subsecretaría. Imagínate si la democracia cristiana o militantes de la democracia cristiana entran a ese ruedo. Es el más flaco servicio que le podemos hacer a Gabriel Boric.
Ignacio Walker, expresidente de la ADC, ex senador, muchísimas gracias. Hoy día, académico de la Universidad Católica de Valparaíso.
¿Ah, sí?
Así es.
Ah,
así
lo sabía, Ignacio.
Ignacio. Investigador de CIEPLAN.
Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias
a ustedes. Chao, que estén muy bien, Nicolás, gracias. Matías.
Nos vemos.